revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 456 de Octavo Mandamiento, edición de viernes. Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y también, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y si te parece, Seba, comenzamos ya a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
El 10 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres, una fecha relativamente reciente. Se estableció como efeméride reconocida en diciembre de 2018 y se celebró por primera vez en 2019. La ONU, junto con la FAO, su organismo dedicado a la alimentación y agricultura, ha venido promoviendo la importancia de las legumbres desde el año 2016, que fue el Año Internacional de las Legumbres. A partir de entonces, los granos como las arvejas, los frijoles, los garbanzos y demás leguminosas han empezado a ganar protagonismo en la dieta del mundo. Y ahora, unos acontecimientos de relevancia. El 10 de febrero de 1673, en París, Molière estrenó El enfermo imaginario. El mismo día de 1781, en la Villa Real de San Felipe de Austria, Oruro, se produjo uno de los primeros gritos libertarios de América Latina contra la corona española, revuelta dirigida por el caudillo Sebastián Pagador. Este día, en 1918, en Alemania, la empresa de Hugo Junkers patentó un avión monoplano de ala baja. El 10 de febrero de 1940, Tom y Jerry hicieron su primera aparición en Puss Gets the Boot. Sin embargo, recién en el corto The Midnight Snack adoptan sus nombres actuales. Un día como este, de 1965 en España, se preparó una edición del Quijote ilustrada por Salvador Dalí. El 10 de febrero de 1985 en Sudáfrica, el líder del movimiento negro, Nelson Mandela, encarcelado desde 1962, renunció a la libertad que le ofreció el gobierno blanco si abandonaba la lucha armada. El 10 de febrero de 2009, en el espacio sobre Siberia, Rusia, chocaron en órbita los satélites de comunicaciones Iridium 33 y Cosmos 2251. Se destruyeron ambos, generando una gran cantidad de basura espacial. Estos son algunos acontecimientos para recordar del 10 de febrero.
Perfecto, Seba. Arrancamos con el programa entonces.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Moscú aprueba acuerdo con Pekín sobre suministro de gas por la ruta del Lejano Oriente. Piden cambio radical en la cadena de suministros a nivel mundial. Relaciones CELAC-China-Rusia son de gran importancia para América Latina. La ilusión de bienestar de Biden. Ni Áñez ni su hija tienen descanso.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Pese al embargo de la Unión Europea sobre el petróleo y los productos derivados del petróleo de Rusia, la industria petrolera del país sigue aumentando la producción. Así lo informó el periódico ruso Kommersant. En particular, en la primera semana de febrero, las empresas petroleras incrementaron la producción en casi 1% respecto al nivel medio de enero. Al mismo tiempo, la producción fue un 1% menor que en febrero de 2022. El crecimiento de la producción se explica por el hecho de que en condiciones de sanciones las petroleras prefieren aumentar las exportaciones haciendo grandes descuentos. Esto nos lleva a una publicación del diario El País de España bajo el sugestivo título «Putin esquiva el embargo de la Unión Europea con el trasvase de crudo junto a Ceuta en buques que fondean en Gibraltar». Entre otras cosas, en el artículo se puede leer que el cierre de los mercados europeos al crudo ruso, debido a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Putin, no a Rusia, a Putin, por la invasión de Ucrania, ha obligado a Moscú a reorientar sus exportaciones hacia China o India. Usar dos tipos de buques para cubrir el trayecto, unos de limitadas dimensiones con capacidad para navegar en las heladas aguas del Báltico y otros de gran capacidad para largas travesías, es la forma de sacar el máximo rendimiento a unos petroleros escasos y ahorrar costes. Según la agencia Reuters, las operaciones Ship-to-Ship, STS, en el Mediterráneo se han multiplicado por 8 en enero pasado, hasta los 1,7 millones de toneladas, de las que casi un millón se han trasvasado junto a Ceuta.
La Dirección General de la Marina Mercante asegura que las operaciones de trasvase del crudo entre buques, STS, están prohibidas en aguas españolas y, si se detectan, puede suponer la retención de la nave y la apertura de un procedimiento sancionador. Sin embargo, no están prohibidas en aguas internacionales, donde España no puede impedirlas ni regularlas. Esto es lo que sucede, según Marina Mercante, con el trasiego de combustible ruso en el estrecho, fuera de la zona bajo competencia de la Comandancia Marítima de Ceuta, que se limita a monitorizarlo y a adoptar medidas preventivas por si se produjera algún incidente. Aunque con estas operaciones, Rusia consigue esquivar las sanciones de la Unión Europea, no suponen una vulneración del reglamento europeo, pues los buques que participan en ellas están abanderados en terceros países, la mayoría en Panamá, a los que no afecta el embargo. Marina Mercante asegura que su actuación no puede ir más allá del seguimiento de estos buques y de impedir la asistencia técnica a los mismos en puerto español. Desde el pasado 5 de diciembre, no solo está prohibida la compra, transferencia o importación por vía marítima de crudo ruso, sino también facilitar directa o indirectamente asistencia técnica, servicios de intermediación, financiación o asistencia financiera o cualesquiera otros servicios a quienes la hagan.
Salimos del pasquín El País y retomamos el tema Moscú-Pekín, porque mientras aumenta su producción de petróleo, Rusia aprobó este jueves un acuerdo intergubernamental con China sobre el suministro de gas por la ruta del lejano oriente ruso, según informó el Ministerio de Energía ruso. Aprobar el acuerdo entre el gobierno de la Federación de Rusia y el gobierno de la República Popular China sobre la cooperación en materia de suministros de gas natural de Rusia a China a través de la ruta del lejano oriente, firmado en Moscú y Pekín el 31 de enero de 2023, señala el comunicado. La nota agrega que ahora el proyecto de ley federal sobre la ratificación del acuerdo debe ser abordado en la Duma de Estado, es decir, la Cámara Baja del Parlamento ruso. El 30 de enero se comunicó que Rusia y China prepararon un proyecto de acuerdo intergubernamental que prevé construir un tramo transfronterizo a través del río Ussuri, el lejano oriente ruso, hasta la ciudad china de Julin, de la provincia de Heilongjiang. A principios de febrero de 2022, Gazprom firmó con la empresa china CNPC el segundo contrato a largo plazo de exportaciones por la ruta del lejano oriente de 10.000 millones de metros cúbicos de gas anuales.
Y las transacciones comerciales entre estos dos gigantes no quedan en eso. Y es que las exportaciones agroindustriales de Rusia a China se incrementaron un 44% en 2022 frente al ejercicio anterior, según un informe de Agroexport, organismo del Ministerio de Agricultura para la promoción de las exportaciones del sector. Al cierre de 2022, Rusia aumentó la exportación del sector agroindustrial a China en un 44%, indicó el ente. Este desempeño, subrayó, permitió a China recuperar su posición del mayor importador de alimentos y productos agrícolas rusos. China lideró las adquisiciones de aceite de colza, carne de aves, res, soja, avenas, semillas de lino, así como ocupó el primer puesto en la importación de miel y aceite de linaza. Según datos preliminares de aduanas, las exportaciones de soja a China crecieron un 55% en términos de valor. Los ingresos por los despachos de carne de aves subieron un 53% frente al 2021. Las exportaciones de pescado y productos pesqueros a China se elevaron un 68% en comparación con el ejercicio anterior. Según las estimaciones de Agroexport, Rusia tiene potencial para aumentar el envío de alimentos a China. Pero además, Rusia sigue demostrando que no está aislada del mundo, tal como lo pinta en Occidente. Así, Moscú y Teherán están trabajando en reducir el impacto de las sanciones de Occidente, declaró este jueves en una entrevista a Sputnik el embajador ruso en Irán, Alexei Dedov.
Tomando en cuenta la presión de las sanciones de Occidente a Rusia después del inicio de la operación militar especial, estamos elaborando instrumentos para evadir las medidas ilegítimas y reducir su impacto negativo, dijo. Según él, Irán, que vive bajo sanciones desde hace más de 40 años, tiene buena experiencia al respecto y tiene algo que enseñar. Cabe destacar que a pesar de las medidas restrictivas introducidas contra Rusia e Irán por un grupo de países inamistosos, la interacción con Teherán hoy día se desarrolla prácticamente en todos los ámbitos, agregó. Y en este contexto, en el que además varios países del mundo están decidiendo dejar de lado las transacciones en dólares, ya que Estados Unidos y el resto del occidente colectivo han perdido la confianza del resto del mundo al ejecutar uno de los robos más grandes de la historia de un país, en este caso, los activos rusos, por valor de más de 300.000 millones de dólares, sale en escena el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para hacer una sugerencia. Y es que este lunes, Guterres afirmó que la arquitectura financiera global necesita un nuevo Bretton Woods que garantice una transformación radical en lugar de una simple evolución.
La arquitectura financiera mundial no necesita una evolución simple, necesita una transformación radical. Es hora de un nuevo momento de Bretton Woods, dijo Guterres en un discurso ante la Asamblea General de la ONU en alusión al acuerdo suscrito en 1944 para establecer las reglas de la economía global. Guterres enfatizó que la arquitectura financiera está en el centro de los problemas más importantes que enfrenta el mundo, como la desigualdad económica y la injusticia. El jefe de la ONU instó a la comunidad internacional a mantener a los países en desarrollo en el centro de cada decisión del sistema financiero mundial. Además, abogó por una nueva resolución para abordar las terribles desigualdades e injusticias agravadas por la pandemia de COVID-19 y más determinación para garantizar que los países en desarrollo tengan una voz mucho mayor en las instituciones financieras mundiales. Guterres también pidió a los bancos multilaterales de desarrollo que cambien su modelo de negocios para abordar las necesidades de los países en desarrollo. Debería multiplicar su impacto aprovechando masivamente sus fondos para atraer mayores flujos de capital privado para invertir en la capacidad de los países en desarrollo para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, dijo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Ministerio Público de Bolivia comenzó una investigación sobre Carolina Rivera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. A la vez, el mismo organismo admitió una denuncia contra Áñez por un desfalco de 54 millones de bolivianos. Desde la oposición sostienen que esto sería una forma de presionar a la familia para que no presenten denuncias en el exterior. En Santa Cruz de la Sierra, el Comité Cívico elige nuevas autoridades mientras se posterga la sucesión de Camacho. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, parece no tener paz mientras espera por su juicio en la causa Golpe de Estado 1, que investiga cómo accedió al poder en 2019. Esta semana se dio a conocer que su hija, Carolina Rivera, está siendo investigada por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas durante la presidencia de Áñez, cuando fue designada representante de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. «Me persiguen por defender a mi madre». Esta es la nueva forma de tortura a Jeanine Áñez persiguiendo a su hija, y lo van a hacer con todos los presos políticos y sus familias, dijo Rivera en sus cuentas de redes sociales. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, negó que existiera persecución política. Se va a garantizar el debido proceso y la independencia de los órganos del Estado. Así que lo que corresponde es precisamente responder ante la justicia como lo tiene que hacer cualquier ciudadano, cualquier boliviano o boliviana en el territorio nacional. No existen privilegios para nadie, definitivamente. Y si estamos utilizando la persecución política para conseguir la impunidad, pues creo que no es la salida. Acá tenemos normativa, acá tenemos órganos que son independientes y que tienen que cumplir con su trabajo, declaró la ministra. El ministro de Justicia, Iván Lima, aconsejó a la hija de Áñez diciendo: lo que debe hacer es ir a la fiscalía y rendir información, no victimizarse. No permitir que se distorsione la democracia. La democracia funciona si todos somos iguales ante la ley. Desde la oposición, el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, explicó su hipótesis sobre la motivación de la investigación. Claramente, la señora Carolina Rivera está haciendo una gestión internacional de respaldo para su madre, mientras que el gobierno claramente lo que menos tiene es ese respaldo. Por lo tanto, buscan afectar estas gestiones para tratar de recuperarse del descrédito mundial que tienen, dijo el diputado. Este 9 de febrero, el Ministerio Público admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete ministerial por la presunta comisión del delito de conducta antieconómica. La autorización para la venta del combustible para aviones Jet Fuel A1 a aeronaves que realizan servicios internacionales a un precio menor al establecido, ocasionó una pérdida al Estado de casi 54 millones de bolivianos. Un decreto autorizando esta operación es el motivo de esta nueva investigación. Otro que espera en prisión su juicio en la causa Golpe de Estado 1 es el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho. Desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, Camacho continúa manteniendo reuniones y gobernando a distancia el departamento de Santa Cruz. Este miércoles 8 de febrero, se suspendió una audiencia que debería haber decidido si el vicegobernador Mario Aguilera asume o no la suplencia del gobernador. La Sala Constitucional Tercera decidió trasladar la decisión al jueves 16 de febrero. Mientras tanto, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, entidad que Camacho lideró durante el golpe de Estado de 2019, elige nuevas autoridades. El presidente saliente, Rómulo Calvo, se encuentra inmovilizado por su prisión domiciliaria. El despliegue de democracia cívica tendrá lugar el sábado 11 de febrero, con un solo candidato a presidente, Fernando Larach, un solo candidato a vicepresidente, Stelo Kochamanidis, y dos para la vicepresidencia segunda, Leonardo Martínez y Wilford Zurita. Nos comunicamos con Oscar Silva, abogado y periodista boliviano, para que nos comente sobre estas investigaciones a la familia Áñez. Oscar, ¿por qué se le investiga a Carolina Rivera por legitimación de ganancias ilícitas?
Legitimación de ganancias, en realidad. No, todavía no se ha establecido si son ilícitas o no. Hay una investigación abierta, porque bueno, tiene un flujo económico bastante grande. Durante el gobierno de su madre, estuvo a cargo, sin ser funcionaria pública, de muchas actividades, y las donaciones para la pandemia, etcétera, etcétera, pasaron por sus manos y no hay una rendición de cuentas. Pero hoy en día ella no trabaja nada y sigue teniendo un gran despliegue económico, ¿no? Entonces la Fiscalía abrió una investigación en base a informes de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, para establecer la legitimidad de los recursos que manejan. La propia Carolina dice es persecución política. Ella ha salido con ese discurso y dice, hacen esto porque yo salgo a defender a mi madre, etcétera, ¿no? Y la oposición, obviamente, tanto creemos, pero más que todo Comunidad Ciudadana, que es la que más actúa, porque creemos con Camacho en la cárcel, ha bajado mucho en su participación, pero Comunidad Ciudadana, que es de Carlos Mesa, sí ha salido a respaldarla, Carolina, etcétera. En una declaración, Carolina Rivera, la hija de Áñez, dice que hay mucha gente que le ayuda, ¿no? Que hay solidaridad de la gente que le ayuda para que ella pueda desarrollar sus actividades. Y entre ellos mencionó que, por ejemplo, Samuel Doria Medina le apoyaba económicamente. Samuel Doria Medina es uno de los líderes de la oposición, también vinculado a la derecha. Y Doria Medina salió a aclarar y dijo que solamente él pagaba el alquiler por humanidad de un departamento para la chica esta, para Carolina. Entonces, evidentemente hay situaciones que salen a la luz y que no son regulares, pues no son regulares del todo, ¿no es cierto? Y Carolina Rivera, como te digo, tiene denuncias ya en realidad que vienen del gobierno de su madre en temas principalmente referidos a equipamiento y recursos de la pandemia. Es por ese lado que la Fiscalía ha empezado la investigación. Lo que pasa es que ha empezado un poco tarde, esa investigación debería haber empezado mucho antes, porque además se le acusó en su momento de uso indebido de bienes del Estado. Ella utilizaba el avión presidencial para sus reuniones familiares, la residencia presidencial para hacer fiestas de Navidad, de Carnaval y de todas esas cosas. Entonces había varias denuncias. Ahora, yo no sé hasta dónde pueda prosperar ya una investigación en la Fiscalía. En el fondo, evidentemente, se trata de una acción un poco para detenerla, ¿no? Para tenerla quieta, si tú quieres, ¿no? Yo creo que apunta un poco a eso. Dudo que se pueda llegar a una investigación final, mucho menos a un juicio oral o a una sentencia. Pero sí hay irregularidades, ha habido denuncias que no son de nueva data, sino de hace un par de años atrás, sobre el manejo económico de ella. Viaja a Estados Unidos, viaja a Europa, viaja a todos lados y, bueno, no trabaja. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero?
¿Qué tan complicada se encuentra la situación judicial de Áñez?
Áñez tiene una serie de denuncias. Esta que es referida al tema de hidrocarburos, evidentemente hay un daño económico considerable y que no se llegó a cuantificar, pero algunos dicen que son más de 200 millones de dólares, otros dicen que llega a los 80. Hay un daño económico en el cual está involucrado el ministro de hidrocarburos de entonces, Zamora, de apellido Zamora, después el presidente de yacimientos de aquella época, todos del gobierno de facto, que habrían hecho esta transacción con el Brasil y que ha significado un daño económico al Estado. obviamente como presidenta también aparece involucrada. Pero más allá de esto, lo que a Áñez seguramente le está preocupando más, y eso sí ha saltado a la oposición con mayor fuerza, está referido a que la justicia ordinaria ha determinado que procede su procesamiento en la vía ordinaria y no en la vía de excepción como a expresidenta, bajo el argumento de que no ha logrado demostrar la legalidad de su nominación, de su función de presidenta, que no hay, evidentemente no hay, porque no hubo una resolución congresal, no hubo un acto de posesión, no hubo un juramento, nada de eso. Entonces, los jueces han dicho, como no hay un respaldo, ella no ha sido una presidenta legal, por lo tanto, no le corresponde un juicio de preferencia, un juicio de responsabilidad que es solamente para altos dignatarios del Estado, lo cual significaría que en muchos temas, como la masacre de Sencata y Sacaba, ella sería juzgada directamente en la justicia ordinaria. El tema de un proceso de preferencia, de un juicio de responsabilidades, es muy difícil de que se pueda dar porque se necesitan 2/3 en la Asamblea Legislativa para que proceda la autorización de juzgamiento. Y como el Movimiento al Socialismo no tiene esos 2/3, va a ser difícil que los otros 2 partidos, creemos, la Comunidad Ciudadana, estén de acuerdo en votar a favor de un juicio de responsabilidades. Y eso le estaba, digamos, teniendo tranquila, si tú quieres, a Áñez, con relación a otros juicios, especialmente estos de las masacres de Sencata y Sacaba. Pero ahora, con esta determinación, prácticamente se viabilizaría un juicio ordinario corriente como cualquier otro ciudadano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Paco Arnau que dice: tras rebajar las condenas, no esperaban que se rebajaran las condenas. Yo ya no sé cómo calificarlo de esta gente. Con este mensaje, el usuario retuitea un tuit del programa Hoy por Hoy de la cadena SER, donde la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, habla sobre la ley Solo sí es sí. Escuchemos.
Lo primero es que la mayoría de jueces y juezas, y quiero dejarlo claro, están aplicando bien la ley y el derecho transitorio y el decreto de la Fiscalía General del Estado, y por tanto, si la pena anterior impuesta con el anterior Código Penal cabía en la nueva horquilla, no tiene por qué rebajarse, no se rebaja, y la mayoría de jueces y juezas las están aplicando bien. Es una minoría la que está planteando resistencias a la correcta aplicación de la ley y del derecho transitorio, y claro que no lo esperábamos. No es que sea un efecto indeseado, es que nadie se esperaba que esto pudiera pasar porque
ni entre
trabajamos
los ministros socialistas.
Por supuesto que no, es que cuando trabajamos, lo he contado ya en varias ocasiones, con el ministro de Justicia, entonces Juan Carlos Campo, la primera propuesta que hacemos de esta ley rebajaba penas máximas. Y de lo que alertó el Consejo General del Poder Judicial es de que si bajábamos las penas máximas podría haber rebajas de penas. Porque esto ocurre habitualmente cuando se rebajan penas máximas. Entonces, para el ministro de Justicia, esto fue no solamente que lo dijese el Consejo General del Poder Judicial, el que es bastante listo, se había dado cuenta ya. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, sobre todo el Ministerio de Justicia, de revisión de centenares de casos, y el ministro me dijo con mucha rotundidad: Irene, tenemos que mantener las penas máximas. Y yo le dije: perfecto, es que además esta es tu competencia, mantenemos las máximas y ni siquiera esperamos a llegar a segunda vuelta. Entre que mandamos el proyecto de ley al Consejo General del Poder Judicial, que nos alertaba de no bajar las máximas, y que lo pasamos ya al Consejo Fiscal, ya hicimos ese cambio y mantuvimos las penas máximas en el máximo que estaban antes, hasta tal punto que el informe del Consejo Fiscal nos dice: oigan, a ver si van ustedes a estar planteando un código penal demasiado punitivista para la lucha contra las violencias
sexuales. Pero aquí Carmen Calvo dijo que ella y Campo les habían advertido a ustedes.
De que si bajábamos las penas máximas habría rebajas, claro, por eso las mantuvimos.
Vamos ahora con algunas reacciones de los internautas a este tuit. Por ejemplo, Lord Contrario responde: no oigo a ningún periodista preguntarle nunca cuál era el motivo para bajar las máximas, aunque no lo consiguiera. Quería bajar las máximas, no le dejaron. Quería bajar las mínimas y lo consiguió, y se sorprende de que bajen las penas. En tanto que el internauta Salustio responde: hay un asunto grave en este tour ridículo de femsplaining. Hemos de asumir que hay un número indeterminado de jueces y juezas, se conoce que aquí la inclusividad no interesa, que están aplicando mal la ley y cometiendo prevaricación. Es terrible la menestre. En tanto que Carmen reacciona escribiendo: esta analfabeta ni siquiera se ha mirado la ley. Y Lola responde: miente de forma burda y descarada gracias a que la periodista no hace su trabajo. Junto a su respuesta, la usuaria Lola adjunta 2 imágenes de una publicación del diario La Opinión de A Coruña que dice así: catedrática de la UDC y una de las redactoras de la ley del solo sí es sí. Y en el copete escribe Patricia Faraldo, sabíamos que algunas penas bajarían con la ley del solo sí es sí, pero castigar más no protege mejor a la víctima. El artículo del periódico La Opinión de A Coruña comienza diciendo que la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, Patricia Faraldo, es doctora en esa disciplina y diplomada en criminología. Con una larga carrera de investigación que comprende la publicación de más de 100 artículos, fue una de las expertas que participaron en la redacción de la ley del solo sí es sí. Y en una parte de la entrevista, el periodista le hace un planteamiento y una pregunta a Patricia Faraldo, que dice, formó parte, usted refiriéndose a ella, ¿no?, a Patricia Faraldo, quien es, como repetimos, la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, formó parte del grupo de redacción de la ley del solo sí es sí, que ha creado una polémica por la rebaja de condenas en algunos de los delitos sexuales. Esta modificación ha permitido a personas salir de la cárcel antes de lo previsto en la legislación anterior, con diferencias de criterio según los jueces que la han interpretado. ¿Esta posibilidad ya la habían previsto? Y Patricia Faraldo, que recordemos, es una de las expertas que participó en la redacción de la ley del solo sí es sí, responde, sabíamos que las penas se reducían, sí, algunas, porque otras aumentaron notablemente. A lo que vuelve a preguntarle el periodista, ¿entonces sabían que había condenados que se podrían beneficiar de eso? Y a Faraldo no se le ocurre responder otra cosa que, sí, lo que no sabíamos era la reacción que iban a tener los medios de comunicación ante algo que es absolutamente normal en todas las reformas penales. Digo yo, entonces, a esta catedrática, que fue una de las redactoras de esta ley, le preocupa más lo que digan los medios de comunicación que lo que hace y lo que causa la ley en sí. No más preguntas, su señoría.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En su Estado de la Unión, Joe Biden declaró que China tiene una economía que no está funcionando muy bien. Dicen que el presidente estadounidense es un católico muy devoto, pero parece no recordar ese pasaje que pregunta ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en tu propio ojo? Porque si bien la economía mundial está entrando en recesión y será difícil para todos, las posiciones relativas de Estados Unidos y China son distintas, y no necesariamente a favor de los norteamericanos. Pero todo comienza con el orgullo del presidente estadounidense que, más que orgullo, es arrogancia de tipo imperial. En una entrevista con el programa PBS News Hour, en donde se entrevistó al líder estadounidense, le preguntaron sobre el tema del globo chino que entró en el espacio aéreo de Estados Unidos. El presidente habló sobre las polémicas dentro del país respecto a derribar el globo y la reacción de las autoridades chinas en respuesta al derribo del globo, por lo que la periodista le preguntó a Biden sobre el éxito de las relaciones entre los dos países. Biden respondió diciendo que las relaciones no son buenas y ya ha habido comunicación entre ambas partes respecto al tema. El mandatario norteamericano acentuó que China y Estados Unidos son competidores, pero que no se está buscando conflicto, según como se lo explicó a su homólogo chino Xi Jinping.
Fue entonces cuando el presidente norteamericano sacó la petulancia y arrogancia que lo ha caracterizado, preguntándole a su entrevistadora si conoce algún otro líder mundial que quisiera intercambiar lugares con el líder chino, destacando los supuestos problemas de la economía china. Biden repitió así sus comentarios hechos durante su intervención en el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense este martes. ¿Piensas en alguien que lo haría? No puedo pensar en uno. Este hombre tiene enormes problemas, enormes, dijo Biden y agregó. También tiene un gran potencial, pero hasta ahora tiene una economía que no funciona muy bien. Biden comentó que le dijo a su contraparte china que viera lo que hizo Estados Unidos con Rusia tras el inicio de la operación especial en Ucrania, de retirar a McDonald's y a Exxon del país euroasiático, señalándole, esto no es una amenaza, solo una observación. Añadiendo que China necesita una relación con Estados Unidos para poder comercializar con Europa y que también necesita que inversiones del viejo continente lleguen al gigante asiático. Washington podría impedir que esto sucediera. Pekín respondió a los comentarios de Joe Biden tachándolos de ser muy irresponsables. Los comentarios de Estados Unidos son altamente irresponsables y violan protocolos diplomáticos básicos. Nos oponemos firmemente a eso y lo condenamos, señaló la vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, este jueves.
La respuesta de la vocera china en realidad fue muy formal, teniendo en cuenta que la situación económica de Estados Unidos no es que sea ideal como lo sueña el presidente estadounidense. La economía norteamericana no se reduce a McDonald's y Exxon. Según el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial publicado el pasado enero, el crecimiento global se ha desacelerado en la medida en que la economía global está peligrosamente cerca de caer en recesión. Ese marco recesivo afecta a todas las economías del mundo, aunque a cada una de forma diferente. Por ello, el Banco Mundial realiza predicciones distintas para cada economía. En cuanto a Estados Unidos, el Banco Mundial previó en junio del 2022 que el país vería el 2,4% de crecimiento en el PIB durante el año 2023. Pero el 10 de enero de este año, esta perspectiva se ajustó a solo un crecimiento del 0,5%, lo que equivale a una diferencia negativa de 1,9 puntos porcentuales para el año 2023 con respecto al pronóstico anterior. La directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no dudó en señalar que los Estados Unidos, si lo hace o no en términos técnicos, igualmente sentirá que está experimentando una recesión. Pero también el Banco Mundial indicó una disminución en el crecimiento de otras economías. Alrededor del 95% de las economías avanzadas vieron sus proyecciones reducidas en comparación con hace 6 meses. Con respecto a la economía de China, las proyecciones del gigante asiático cayeron del 5,2% al 4,3%, solo 0,9 menos de lo proyectado anteriormente.
La caída en términos reales de la economía estadounidense podría comenzar a afectar sus compromisos en política exterior, como es el caso del apoyo militar al régimen de Kiev. Hace meses se viene hablando de la fatiga de Ucrania, es decir, que el público y los políticos estadounidenses se están cansando de solventar los gastos militares y administrativos de Ucrania sin recibir nada a cambio. A principios de enero, dos directores del think tank estadounidense Rand Corporation escribieron un artículo donde sostienen que esa fatiga es solo un mito, que si bien los republicanos ganaron el control de la Cámara Baja del Congreso y el nuevo presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, anunció que Ucrania no recibirá un cheque en blanco, eso no quiere decir que no habrá más ayuda, sino que será mejor controlado cómo se gasta ese dinero. Al parecer, los directores de la RAND no están tan en contacto con los miembros del Partido Republicano como ellos creían. Este 9 de febrero, el diputado Matt Gaetz, republicano de la Florida, presentó un proyecto de resolución para finalizar el envío de ayuda financiera y militar a Ucrania y llamar a que las partes lleguen a un acuerdo de paz. Al presentar su proyecto, el congresista declaró que el presidente Joe Biden debe haber olvidado su predicción de marzo de 2022, cuando sugirió que armar a Ucrania con equipo militar escalará el conflicto a la Tercera Guerra Mundial. Estados Unidos se encuentra en un estado de declive controlado, y se exacerbará si continuamos con la hemorragia de los dólares de los contribuyentes hacia una guerra en el extranjero. Debemos suspender toda la ayuda exterior para la guerra de Ucrania y exigir que todos los combatientes en este conflicto lleguen a un acuerdo de paz inmediato.
La resolución lleva el nombre de Fatiga de Ucrania y es apoyada por otros 10 diputados republicanos de 9 estados de la Unión. En ella se detalla en una larga lista todos los elementos enviados de ayuda militar a Ucrania, desde los lanzadores HIMARS a 1.000 millones de rondas de municiones de artillería, y se resalta el monto total de la ayuda en 113.000 millones de dólares. El proyecto presentado por Gaetz no es un acto de capricho individual. A principios de enero, 37 diputados y senadores republicanos enviaron una carta a Yolanda Yang, directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, instando a que se haga un recuento completo del nivel y el alcance de la asistencia de seguridad enviada a Ucrania hasta la fecha. Es decir, se exigió un informe detallado de cómo se utiliza el dinero asignado a la ayuda ucraniana. Finalmente, alguien pidió la cuenta. La carta daba como fecha de entrega del reporte el 7 de febrero. Pasada esa fecha y sin ningún informe a la vista, la resolución de Fatiga de Ucrania fue presentada. Uno podría decir que el proyecto no tiene probabilidades de ser aprobado, que no juntaría los votos necesarios. Bueno, eso depende de la estrategia que desarrolle el Partido Republicano, ya que este es un asunto especialmente propicio.
El gran elefante en la habitación del que nadie habla en la economía norteamericana es la gigantesca deuda que tiene el gobierno estadounidense. El pasado 19 de enero, la deuda gubernamental alcanzó su techo, el límite establecido por el Congreso, de 31.400 billones de dólares. Así, como lo escuchan, decenas de miles de billones de dólares. Por ahora, El Departamento del Tesoro puede reacomodar partidas para mantener el funcionamiento del gobierno y hacer frente a los compromisos de deuda. Pero eventualmente se debe aprobar un nuevo techo de deuda que le permita a la administración pedir más préstamos para pagar los vencimientos de deuda anteriores y no caer en default. La deuda subió de 2.800 billones de dólares durante el gobierno de Ronald Reagan a 22.000 billones con el gobierno de Trump. La pandemia de COVID-19 obligó al gobierno a suspender el techo de la deuda para afrontar los gastos, lo que llevó a un crecimiento inédito del pasivo del gobierno que ya llega a los 31.400 billones. De acuerdo a la Oficina de Administración y Presupuesto, la relación entre deuda pública y Producto Bruto Interno en los Estados Unidos alcanzó el 129% en 2022. Es decir, el gobierno estadounidense debe una vez y un tercio todo lo que el país produce en un año. En comparación, la misma relación en China llega al 77%. Pero de acuerdo a Biden, la economía china es la que está en problemas.
Ahora, el Partido Republicano podría aprovechar la necesidad del gobierno en aprobar el incremento del techo de la deuda para imponer como condición la aceptación de la resolución Fatiga de Ucrania. De aprobarse esa resolución, la política exterior de Biden debería dar un giro de 180 grados en Europa, pero no así en el resto del mundo. Porque más allá del resultado del conflicto en Ucrania, Estados Unidos ya decidió que su próxima guerra será con China. La pregunta es si podrá costearla.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tiene como objetivo la integración de América Latina y un mayor desarrollo económico e industrial para la región. Esta integración también es de gran interés para China y Rusia, quienes le apuestan al crecimiento económico de la comunidad por medio de un trabajo conjunto, teniendo en cuenta el declive de la influencia de Estados Unidos en la región. El desarrollo de este intercambio comercial entre estas regiones trae muchas perspectivas económicas para la comunidad de la CELAC y los gigantes de China y Rusia. Cristian Galindo amplía con más detalles el tema de las relaciones entre la CELAC, China y Rusia.
Luego de la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la cual fue celebrada en Buenos Aires el 24 de enero, se plantearon muchos puntos de interés, pero entre los más importantes y el cual marcó el encuentro fue la idea de la unidad regional. Esta misma unidad regional fue la que tuvo un gran apoyo por parte de los asistentes, dejando en claro que América Latina se puede convertir en uno de los bloques económicos más importantes del mundo, algo que claramente será muy positivo para los países miembros. Pero el futuro prometedor de la CELAC también es de un alto interés para China y Rusia, quienes saben entender el gran potencial de la región, más viendo el declive de la política hegemónica de Estados Unidos, de la cual las naciones latinoamericanas se están desligando. Esto también entendiendo que tanto Rusia como China llevan años cooperando con las diferentes naciones del continente americano, construyendo lazos estrechos que beneficien a todos. Pero claramente, esta relación de amistad y de oportunidades en este triángulo CELAC-China-Rusia tiene varias aristas, por lo que les traemos los comentarios del licenciado en Ciencias Sociales y director del Centro de Pensamiento Vanguardia Colombia, a Carlos Fernando Rodríguez, quien nos explicará bien esta relación de amistad entre las tres regiones.
Claramente debemos interpretar este renovado interés de las potencias eurasiáticas en el marco de las actuales tensiones y conflictos geopolíticos en Ucrania y Taiwán, así como el deseo de ambas naciones de posicionarse fuertemente con el mundo no occidental y sobre todo en un área de histórica influencia estadounidense, una relación impulsada a partir del concepto de multipolaridad y de cooperación entre los bloques eurasiático y latinoamericano, en oposición de la dominación unipolar del bloque atlanticista. Sin embargo, cabría preguntarse ¿cuál ha sido la trayectoria de la relación China-Rusia-CELAC en los años anteriores al conflicto actual? Lo primero que debemos resaltar es que tanto en sus objetivos, metas globales y estrategias, así como en los tiempos de la trayectoria de este relacionamiento, hay diferencias bastante relevantes entre Rusia y China frente a Latinoamérica. Al contrario de lo que se puede pensar, no ha existido una verdadera acción concertada y homogénea del bloque euroasiático con la región, sino más bien una serie de relacionamientos individuales, bilaterales y multilaterales que se diversifican según cada nación o subregión del continente. La alianza entre la BRI, Belt and Road Initiative o la famosa Ruta de Seda, y la Unión Económica Euroasiática, que se piensan como los ejes de la integración del bloque euroasiático, ha sido más bien fragmentaria en su relacionamiento con el bloque latinoamericano. Más bien, encontramos un ejercicio multilateral por parte de la UEA, liderada por la Federación Rusa, y una política unilateral por parte de China a través de su proyecto de la Ruta y la Seda. Analistas como Andrés Servín identifican tres áreas de interacción entre el polo euroasiático y América Latina y el Caribe. La primera área son las políticas individuales de China y Rusia principalmente, y una suma incipiente de la India, Turquía e Irán en la región. La segunda es la iniciativa de proyección global de la política exterior de China a través de la BRI y que adquiere una dimensión regional en Latinoamérica, con diferentes objetivos y prioridades geoeconómicas y geopolíticas. Y la tercera es la incipiente interacción interregional que está realizando la UEA, principalmente bajo el liderazgo de Moscú. En términos generales, se podría decir que el bloque euroasiático, a través de su convergencia estratégica, comparten importantes objetivos y valores como la lucha por la multipolaridad, el cuestionamiento del orden mundial liberal y la hegemonía occidental, objetivos que también comparte con algunos gobiernos de la CELAC. Ahora pongamos el foco en cada potencia en particular. Citando nuevamente a Servín, China no se ha limitado al comercio y a las inversiones o a una creciente demanda de materias primas, sino también al establecimiento de relaciones estratégicas y de importantes acuerdos de asociación con Argentina en 2004, Brasil desde el 93, Chile desde el 2004, Ecuador desde el 2016, México desde el 97, Perú desde el 2005 e incluso Jamaica, con el énfasis en la complementariedad y la cooperación sur-sur. La clave de la relación entre la República Popular China y nuestra región es la visión de una complementariedad de intereses en el marco de una geopolítica del sur global y de una cooperación win-win, es decir, de beneficio mutuo, donde los programas de infraestructura y desarrollo marcan la nota diferencial de China con respecto al énfasis estadounidense centrado en la seguridad. En palabras del mismo Xi Jinping, Latinoamérica es una extensión natural de la ruta marítima de seda, es decir, que hace parte de su proyecto económico global representado en la BRI, el más ambicioso programa de infraestructura en la historia. En específico, la relación con la CELAC se ha realizado a partir de un enfoque bilateral a través del Foro de China de esta misma organización. El gran interés de los chinos en la región no ha sido igualmente correspondido por el bloque, que no ha formulado realmente una agenda común ni un consenso sobre las relaciones sino latinoamericanas. Esta cooperación bilateral se ha centrado en tres objetivos: comercio, inversión y cooperación extranjera, así como en seis áreas prioritarias: energía, recursos naturales, desarrollo de infraestructura, agricultura, industrias, innovación científica y tecnológica y desarrollo de tecnologías de la información. Geográficamente, Latinoamérica está muy alejada del epicentro de acción de la BRI, aunque ha sido incorporada dentro del proyecto muy recientemente, sobre todo a partir de los objetivos de integración comercial en el Pacífico y en la conexión bioceánica, donde ha jugado un factor clave su relación estratégica con Panamá. Recordemos que China es el segundo usuario más importante del canal. Desde el 2017, Panamá tomó un giro radical de sus relaciones con el gigante asiático, rompiendo relaciones con Taiwán, reconociendo la política de una sola China, lo que hizo que este país fuera el primero en incorporarse a la BRI, en tanto que Panamá representa un nodo logístico clave en el comercio con América Latina y el Caribe. En esta misma línea de integración geográfica vertical en el Pacífico y de comercio bioceánico, los tratados de libre comercio con Chile, los proyectos de un nuevo canal a través de Nicaragua o la creación de una ruta continental interoceánica a través de la selva amazónica y en el cono sur representan algunos de los focos más importantes de las relaciones estratégicas entre ambas naciones. Las relaciones comerciales de los países de la CELAC con China se han centrado en la extracción de materias primas, la importación de alimentos y el desarrollo de infraestructuras que posibiliten una mejor integración comercial entre ambas regiones. Vale la pena decir que ha sido una relación deficitaria para el lado latinoamericano. En total, ya son 14 países de la región que han firmado acuerdos de cooperación con China en relación a la BRI. Las inversiones financieras interestatales también representan un renglón importante de las relaciones a través, por ejemplo, del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportación e Importación Exim Bank, financiamiento que supera los préstamos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, se resaltan algunas críticas con respecto a la relación CELAC-China, como la periferización de la región respecto al proyecto de la Ruta y la Seda y la primarización de nuestros países a partir del extractivismo y la importación de commodities, el sobreendeudamiento y la afectación al medio ambiente y la competencia con mano de obra traída desde la misma China para la realización realización de los proyectos de infraestructura. Ahora, en cuanto a la Federación Rusa, como ya hemos mencionado, sus relaciones con los países de la CELAC son muy recientes, ligados históricamente a los países afines a lo que fue el socialismo real, como Cuba o incluso Nicaragua. Sin embargo, también se enmarca dentro de los objetivos globales planteados desde la tercera presidencia de Putin, que tienen por meta restablecer el estatus de Rusia como potencia y desarrollar el estado económico, social y desarrollo de la federación, buscando nuevos mercados emergentes. También juegan un rol importante los objetivos geopolíticos, como el rompimiento del cerco occidental, la generación de una franja fronteriza segura. En nuestra región, la venta de armas y el comercio energético representan los principales renglones de la relación comercial con Rusia, siendo Brasil su principal socio, seguido de México, Nicaragua, Cuba, Argentina y Venezuela. En materia geopolítica, Latinoamérica se presenta como una región estratégica por su proximidad con Estados Unidos, para lo cual no ha seguido una agenda ideológica, sino que se ha construido desde el puro pragmatismo, aunque es importante, claro, el fomento de una geopolítica antiestadounidense que mine la presencia de esta potencia en la región. Venezuela y Nicaragua representan estos nodos más importantes del programa. En términos económicos, la nueva nota que marca la política exterior rusa es la búsqueda de nuevos mercados y la diversificación de sus relaciones comerciales basadas en sectores como los recursos energéticos, minería, construcción, aeroespacial, nuclear, agrícola y bioquímica, aunque para ello está todavía muy lejos de competir con la presencia china y estadounidense en la región. En conclusión, podemos decir que ha iniciado una nueva etapa de la relación China-Rusia-CELAC, que tiene por motor los actuales cambios en el ordenamiento geopolítico global y en la medida en que el polo euroasiático y sobre todo la región Asia-Pacífico se conviertan en el nuevo eje del comercio mundial. El fortalecimiento de los gobiernos de izquierda o populistas en la región se presentan para China y Rusia como la oportunidad de fortalecer las relaciones entre los bloques a partir del concepto de multipolaridad y el trabajo conjunto a partir de los bloques BRICS, CELAC, UNASUR, UEA y el proyecto global de la Ruta y la Seda. No obstante, también quedan muchos aspectos por resolver, sobre todo lo concerniente sobre la fragmentación y la poca concertación homogénea en la actuación de ambos bloques, sobre todo del polo euroasiático, cuyas diferencias se amplifican en su presencia en Latinoamérica. La región se presenta como la segunda más importante, claro, en términos de relación comercial con China, pero ningún país latino está dentro de sus 15 socios comerciales más importantes, lo que es similar también en el caso ruso. También los países de la CELAC tienen por resolver su posicionamiento unificado frente a las dos potencias euroasiáticas, sobre todo a partir de la lectura de que de cada gobierno los actuales conflictos en Ucrania y Taiwán, así como la presión del neomonroísmo estadounidense en la región para desplazar la presencia china y Rusia de lo que consideran su patio trasero.
Agradecemos los comentarios de Carlos Fernando Rodríguez, quien nos permite ver con más detalle este tema. Podemos concluir que el fortalecimiento de la unidad latinoamericana por medio de la CELAC será no solo beneficiosa para la región, sino que traerá un fuerte atractivo económico. Rusia y China han construido por medio de las relaciones internacionales y la política multipolar del beneficio igualitario la confianza que se necesita para hacerle cara a las políticas internacionales que Washington ha establecido en la región durante décadas. En lo que se refiere a la caída hegemónica estadounidense y el levantamiento del bloque latinoamericano, aún faltan muchos detalles, pero aún así el fin ya está próximo. Y con esto podemos decir que el triángulo regional CELAC-China-Rusia será una alianza de la cual ya muchas voces pronostican grandes éxitos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y retomando un poco el tema que hemos tratado en el caso del día, y mientras esperamos a que Antonio Guterres llegue con su nuevo Bretton Woods, que a no ser que se trate de utilizar a las materias primas como respaldo, no se sabe muy bien qué será, Javi está con un analista para profundizar en temas de la economía mundial. Adelante.
Muchas gracias, Eva. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha lanzado un mensaje ambiguo, según dice la noticia, ante la cuestión del posible endurecimiento adicional de la política monetaria tras los buenos datos de empleo de la semana pasada. En su discurso, el dirigente ha optado por celebrar que la inflación esté cayendo sin que se frene el mercado laboral y ha indicado que apuesta por mantener su hoja de ruta, aunque deja claro que actuarán si los datos del mercado laboral siguen superando lo previsto y la inflación no cae al ritmo esperado. En un discurso en el Economic Club de Washington, Powell afirmó que este es el principio del proceso de desinflación y anticipa que habrá un largo periodo de política monetaria restrictiva antes de volver a la normalidad, como lleva diciendo un año. Es positivo que la inflación haya empezado a caer pese a que aún estamos en el principio del proceso y el mercado laboral sigue muy fuerte. De todas formas, Powell se negó a responder directamente sobre la próxima subida. El juego no funciona así, comentó. ¿Y cómo funciona el juego? Es lo que me pregunto y le traslado esta pregunta al analista que nos acompaña el día de hoy. Se trata del presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, ya sabes, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, ¿cómo funciona este juego, no? Se supo que la semana pasada han decidido la Reserva Federal subir los tipos al 4% y en Europa el BCE ha decidido el 3%, ¿no? Y luego tenemos estas declaraciones de Powell. ¿Qué nos puedes comentar, Adrián?
Sí, está habiendo interpretaciones distintas sobre este tema, ¿no? Claro, esta última referencia que hacías a en qué consiste el juego y por qué no quieren comprometerse en relación con la evolución futura de la política monetaria, yo creo que tiene una lógica muy clara. Es decir, apuntar hacia dónde van las políticas monetarias en las próximas reuniones o a lo largo del año, durante la próxima coyuntura económica, es fácil, relativamente lógico hacerlo en una coyuntura estable o de crecimiento o de decrecimiento. Pero en una coyuntura tan cambiante como la actual, es lógico que los bancos centrales sean prudentes y no quieran comprometerse en relación con la evolución futura de sus políticas, ¿no? Claro, de cualquier forma, los mercados sí están reaccionando de una forma extraña. Se está interpretando sobre todo lo que se está haciendo en Europa de una forma confusa. Es decir, lo que iba a ser una subida continuada de tipos ahora parece que igual no, a pesar de que la inflación ha bajado, pero no tanto como debería. Está todavía muy lejos, por supuesto, de los objetivos. Bueno, yo creo que aquí los mercados están diciendo que ya de una forma u otra se está empezando a notar en el tono que utilizan los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, un dar marcha atrás en sus políticas, ¿no? Una especie de frenazo. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto hacia adelante, pero yo sí creo que es importante reflexionar sobre intentar no repetir lo que se está diciendo en todas partes y decir algunas cosas complementarias que son importantes, ¿no? Por ejemplo, que probablemente las expectativas estaban relacionando las subidas de tipos de interés con impactos demasiado inmediatos. Cuando el que las subidas de tipos de interés de los bancos centrales se traslade al mercado requiere un tiempo. Y esto no ha sucedido. Es decir, las subidas de tipos de interés de los bancos centrales se supone que se trasladan primero a los bancos comerciales y luego los bancos comerciales, a través de los préstamos que dan, generan un reflujo, una caída del otorgamiento de préstamos a empresas y familias, y esto incide en una caída del consumo y una caída de la inversión, lo cual tira hacia abajo la inflación, ¿no? Pero eso no ha sucedido, por un lado, por ese periodo de calaje que se produce entre una decisión y el impacto en el mercado, pero hay otros dos factores muy importantes. Primero, que los tipos de interés es solo una de los dos instrumentos del Banco Central. El otro es la cantidad de dinero que emite, ¿eh? Y esa cantidad de dinero no se ha reducido. Es decir, está dentro de ese globo que se ha creado desde la crisis del 2008, ese globo de expansión cuantitativa, que no se está reduciendo. Y entonces se está haciendo, desde esa perspectiva, política expansionista. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se habla de que los tipos de interés han subido, el que los tipos de interés suban o no, hay que siempre compararlo con la inflación. Es la evolución de los tipos de interés reales lo que realmente importa, ¿no?, para incidir en el mercado. Porque si subimos los tipos al 3%, pero la inflación está en el 7%, las empresas y los consumidores van a seguir pidiendo préstamos porque la inflación les compensa el precio de los tipos de interés. Es decir, estamos en tipos de interés negativos todavía, ¿no? Antes estábamos en ceros, pero claro, es que ahora estamos en teoría positivos, pero en tipos reales negativos, ¿eh? Entonces, de hecho, estamos en un contexto que coincide bastante con lo que nosotros ya inicialmente habíamos hablado de la tolerancia con la inflación, ¿no? Evidentemente, los bancos centrales siempre tienen que transmitir que ellos no son y van a ser muy agresivos con la inflación, pero no es lo que vemos en la práctica. En la práctica, primero, hicieron como que el tema no iba con ellos cuando empezó a surgir, cuando realmente desde el año 2019 sabían y fueron protagonistas de la expansión monetaria que creó, que disparó luego la inflación. En el momento en que esa inflación aparece en el mercado, empiezan a decir, bueno, pues esto será casual, no tendrá nada que ver con nosotros, será cuestión temporal. Y tardaron, el Banco Central Europeo en concreto, nada menos que un año en empezar a tomar ninguna medida contra la inflación. Luego las medidas han sido tremendamente tímidas, progresivas, eso sí, y siempre por debajo de la inflación, es decir, siempre con tipos de interés negativos, ¿no? Con lo cual, el que la inflación no se haya reducido en los niveles que se estimaban, incluso en algunos casos está, desde el punto de vista de la inflación subyacente, está yendo hacia arriba, pues desde luego no es tan sorprendente. Y nos sigue situando en ese contexto en el que, bueno, hablar de intenciones siempre es muy complicado porque necesitaríamos pruebas seguramente más contundentes, pero en que desde luego bancos centrales no están siendo lo contundentes que sería esperable a la hora de hacer frente a la inflación, como fueron en los años 70, cuando Europa no estaba sobreendeudada, o como lo están siendo en los países que no están sobreendeudados, como fue Rusia en marzo, con subió los tipos hasta el 20% con el fin de cortar cuanto antes la inflación. Europa y Estados Unidos no pueden hacer esto porque si suben mucho los tipos de interés, como estamos tan endeudados, las personas, las empresas, los gobiernos, pues al final empezarían a estallar gobiernos, empresas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en una posición muy tímida, yo diría que probablemente se está confirmando esa posición de tolerancia de un cierto nivel de inflación.
Lo que ha sorprendido esta semana, además, Adrián, al hilo de todo esto que estás comentando, ¿no?, fue que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: la arquitectura financiera mundial no necesita una evolución simple, necesita una transformación radical. Es hora de un nuevo momento de Bretton Woods. Dijo en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, enfatizó que la arquitectura financiera está en el centro de los problemas más importantes que enfrenta el mundo, como la desigualdad económica y la injusticia, instó a la comunidad internacional a mantener a los países en desarrollo en el centro de cada decisión del sistema financiero mundial, abogó por una nueva resolución para abordar las terribles desigualdades e injusticias agravados por la pandemia de COVID-19 y más determinación para garantizar que los países en desarrollo tengan una voz mucho mayor a las instituciones financieras mundiales, y pidió a los bancos multilaterales de desarrollo que cambien su modelo de negocios para abordar las necesidades de los países en desarrollo. Habla Guterres de un nuevo Bretton Woods, pero bueno, evidentemente no dice qué, no sugiere tampoco nada, ¿no? ¿Cómo sería el enfoque de un nuevo Bretton Woods si ocurriera eso, Adrián?
Bueno, efectivamente, vamos a ver, estamos en un momento crítico en la arquitectura financiera internacional, que se requiere un nuevo modelo para regular la economía internacional y la economía, las relaciones financieras, eso está claro. A eso le podríamos llamar un nuevo Bretton Woods. De esto, esa expresión se ha utilizado durante los últimos años en distintos ámbitos. Ese concepto en principio es correcto desde ese punto de vista, pero claro, nueva arquitectura financiera, como tú dices, ¿para hacer qué?, ¿no? Claro, porque Guterres, dentro de los objetivos que plantea para esa nueva arquitectura financiera, ha puesto en primer lugar, por ejemplo, la orientación contra el cambio climático y la descarbonización, y llegar inmediatamente al año 2030-2040 a emisiones cero. Bueno, este es un concepto que está cada vez más discutido a nivel mundial, incluso donde sigue siendo un concepto más o menos dominante, como puede ser Europa o Latinoamérica, también internamente cada vez más puesto en cuestión. Claro, nos dice muy poco, efectivamente, decir que estamos en un momento crítico y que hace falta una nueva arquitectura internacional si no decimos para qué. Claro, y ahí tenemos dos cuestiones. Primero, una nueva arquitectura tiene que responder al nuevo contexto geopolítico, por tanto, tiene que reflejar una composición multilateral, tiene que basarse en un equilibrio, probablemente un equilibrio multipolar entre distintos polos de referencia en el mundo, tiene que sustituir al sistema del petrodólar por un mayor equilibrio entre las distintas monedas y crear un sistema de una moneda dominante que genere desequilibrios para el resto del mundo, por un lado, y para el propio Estados Unidos, en este caso, como ha generado el petrodólar. Hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. La crisis de las monedas fiduciarias, esas monedas fiduciarias que han facilitado ese constante sobreendeudamiento de Occidente, es un concepto cada vez más puesto en cuestión. ¿En qué medida ese nuevo sistema monetario internacional se va a apoyar o no en valores reales, en oro, o va a seguir siendo fiduciario como estaba siendo hasta ahora? Ese es también un factor clave. Bueno, todo eso tiene que ponerse sobre la mesa, evidentemente, a la hora de definir nueva arquitectura financiera internacional, sí, evidentemente. Ahora, ¿para hacer qué? Pues claro, esto es realmente lo que hay que poner sobre la mesa para que entendamos de qué estamos hablando.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 456 de Octavo Mandamiento, edición de viernes, Seba.
Así es, desde Moscú, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y también quien les habla, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.